COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno, el triple de Yul. Pero señoras y señores, se acaba el partido. Tercer título, tercera Copa del Rey de Unicaja. Ganó en 2005 en Zaragoza, ganó en 2023 en Badalona, vuelve a ganar hoy en el Gran Canaria Arena, aplastando al Real Madrid. Ganó Unicaja, 93 Unicaja, 79 Real Madrid. Tercera Copa del Rey para Unicaja. Alberto Díaz con la copa en la mano. Lo jugando Unicaja en el podio. Una, dos, tres. ¡La Copa del Rey! ¡Arriba! Suena el We Are the Champions en el Gran Canaria Arena. Serpentinas doradas. Lo disfrutan los jugadores de Unicaja de Málaga. Lo baila el flow de Cameron Taylor. Otra copa más para Unicaja de Málaga. Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. 3:02. El noveno título de la historia de Unicaja ya está en Málaga. La tercera Copa del Rey ya está en nuestra ciudad. El quinto título de este equipo de ensueño, de este equipo de leyenda, arribaba ayer en torno a las 4 de la mañana en el aeropuerto de nuestra ciudad. Y ahí lo estaban acompañando 150 aficionados que, a pesar de las horas, a pesar de ser ya lunes, a pesar de ser día laborable, día de escuela, día de instituto, estaban esperando a sus héroes, a esta plantilla de historia, esta plantilla de leyenda y esta plantilla que está empeñada en seguir haciéndonos disfrutar, porque lo que se ha vivido en esta Copa del Rey es muy difícil de ver, está al alcance de muy pocos equipos, porque pocos clubes, ni Madrid, ni Barça, ni en su día Baskonia, creo que han sido capaces de dominar una Copa del Rey como lo ha hecho el Unicaja de Málaga en esta edición de Gran Canaria, doblegando en cuartos de final a un buen Juventud de Badalona, solo le aguantó hasta el descanso, doblegando en semifinales a uno de los equipos que mejor baloncesto hace, como la Laguna Tenerife, arreón también de Unicaja en el tercer cuarto y liquidado el equipo isleño. ¿Y qué decir de ayer de la final? Unicaja en 40 minutos no dio ni una opción a todo un Real Madrid de ni siquiera toserle, ni siquiera osarle a disputarle el título copero al Unicaja de Málaga. Ni 6 segundos estuvo por delante ayer en la final el equipo madrileño. Como han escuchado, 93-79 ganó el Unicaja de Málaga, sin lugar a dudas, el Rey de España. ¡Se acaba el partido! ¡Tercera Copa del Rey de Unicaja!
¡Enhorabuena, campeones!
¡La Copa del Rey! ¡Arriba! Serpentinas doradas. Lo disfrutan los jugadores de Unicaja de Málaga. Otra copa más para Unicaja de Málaga.
Unicaja campeón de copa.
Este grupo es historia. Hay que saborearlo, disfrutarlo, valorarlo.
Un momento único contado con pasión. En COPE más Málaga. La radio del baloncesto.
Sin lugar a dudas, la radio del baloncesto, gracias a todos nuestros anunciantes que siguen apostando por el baloncesto, por este bonito deporte y por esta emisora que desde el año 2005 te venimos contando pues todas las evoluciones de Unicaja. Algunos se suben al carro con el paso de los años, nosotros en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas hemos estado con el Unicaja de Málaga y ahora también toca pues alegrarse y transmitirle la felicidad y la pasión, porque les digo una cosa, el título conseguido por Unicaja es excepcional, este equipo es de leyenda, pero lo que es impagable es las caras de alegría, de satisfacción, de sentimiento de los aficionados de Unicaja, los que estuvieron allí en el Gran Canaria Arena, esos afortunados casi 1,000 aficionados que estuvieron ayer en la grada del equipo malagueño, en ese campo insular, y también los que se quedaron aquí escuchando la radio, viéndolo por la tele y luego recibiéndolos en el aeropuerto. Y sobre todo, la simpatía de ser de Unicaja, porque ya les digo que cada una de las aficiones, y no habían 8 aficiones, yo le diría que habían aficionados de cada uno de los equipos del ACB y de más allá, ¿eh? Aficionados de plazas que no hay en ACB, de Algeciras, de Albacete, de Extremadura, de la zona de Castilla y León, y todos ellos con mucha simpatía por el Unicaja de Málaga, y seas o no de Unicaja, cantando ese himno ya inmortal de Pablo López, el himno del equipo malagueño, ese himno de Tu Bandera, y sobre todo con un patrimonio que hay que cuidar, los Mijitas, ¿eh? Vaya banda, vaya animación, y cómo dan un plus más a todos los partidos que hay en el Carpena y también fuera del Martín Carpena. Son las 3:06 de la tarde. Lo mejor está por venir, porque las celebraciones, ahora te voy a contar, van a comenzar esta misma tarde. Para mí es un placer de nuevo ponerme al frente del micrófono azul de la cadena COPE. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Mucho que contar, mucho que oír, mucho que disfrutar, y sobre todo toma nota para lo que va a acontecer esta tarde, porque te lo vamos a contar todo aquí en COPE Málaga a partir de las 5 de la tarde. Don Francisco Javier Bautista Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes y enhorabuena también por la parte que te toca, por esa genial narración de todos los partidos de la Copa del Rey, y sin lugar a dudas, bueno, pues ha sido testigo directo, ¿no?, de la historia reciente que está llevando a cabo el Unicaja de Málaga, plagada de títulos. Habrá que ir pensando ya si sentar en la misma mesa que Malkovic y Escariolo a Ivón Navarro, un técnico ganador, un técnico de perfil bajo que ha hecho grande al Unicaja de Málaga, sobre todo también desde la presidencia y desde la dirección deportiva, porque el otro día veía yo la estadística de los compañeros de Gigantes. El Unicaja de Málaga es el único equipo en la historia que ha mantenido la plantilla año tras año. Lo normal es que ha habido equipos que han cambiado mucho de equipo, en Málaga ha pasado, pero es difícil encontrar un equipo que haya mantenido la base por lo menos año tras año, y eso es lo que lo ha cosechado el Unicaja de Málaga. Ayer no le dio opción al equipo de Chus Mateo, que reconoció la victoria del Unicaja de Málaga, y el nuevo color del baloncesto nacional pasa a ser el verde y morado, Emilio, porque ha logrado la Copa, ha logrado la Supercopa, y yo creo que está en el camino de por lo menos pelear el título de ACB, que sería ya el colofón final, sí, porque lo ha ganado prácticamente,
bueno,
todo.
Habla de ese debate, yo creo que el debate es estéril, ¿no? Lo que hay que hacer es disfrutar del momento. Ivón Navarro está muy por encima de Bosa, Malkovic ya, aunque Malkovic fue el que abrió el camino con esa Copa Coras y llevando a Unicaja a ser un equipo ya con tradición de Euroliga. Y luego está, sin lugar a dudas, pues Sergio Escariolo, que es todo un mito, Copa del Rey, Liga ACB, y sobre todo esa presencia, ¿no?, en la Final Four de la Euroliga, que difícilmente veremos. Pero más allá de entrar en comparaciones, yo diría que Ivón Navarro ya sí que estará un paso por encima de Sergio Escariolo, porque son 5 títulos en solo 2 años, con una plantilla de jugadores de leyenda y con un presupuesto que es alto, que es importante, pero que en teoría, libra por libra, las plantillas de Madrid y Barça y de otros equipos de Euroliga en teoría estarían por encima de la de Unicaja de Málaga. En aquel entonces las diferencias eran más estrechas en cuanto a presupuesto, y se sabía que la calidad de la plantilla de Unicaja pues estaba en la misma mesa, ¿no?, que la de los grandes transatlánticos del baloncesto europeo y del baloncesto nacional. Así que tiene mucho mérito lo que está haciendo Ivón Navarro y ese famoso plan, y sobre todo cómo le ha dado la vuelta a la situación el técnico vitoriano de Unicaja, porque recordemos que él llegó a Málaga para evitar un descenso a Liga Lef Oro, que quizás somos demasiado alarmistas y que no se hubiera consumado el descenso, porque nunca llegó a estar ni siquiera cerca, pero la inercia era francamente mala. Antes de escuchar más sonidos de celebraciones, de contarte lo que va a acontecer hoy a partir de las 5 de la tarde, como siempre, tú eres importante en nuestras redes sociales. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, un montón de, ¿sí?, reacciones al título de Unicaja. Hemos colgado vídeos, fotos de las celebraciones, y evidentemente la gente entregada, ¿no?
Bueno, y ni qué decir tiene que al propio club, Pau Gasol, ayer llegó a decir enhorabuena, chavales, por esa tercera copa, la Federación Española de Baloncesto, como no podía ser de otra manera, el Athletic Club de Bilbao, que esto yo no lo sabía y no lo manejaba, saludó a Unicaja.
Ya se lo hizo en la anterior ocasión, ¿sí?, del título, sí, sí.
Ahí está, a Ivón Navarro, vitoriano, pero seguidor del Athletic Club. Y bueno, ni qué decir, tiene que Unicaja Banco como gran patrocinador, y también hay que apuntar la Junta de Andalucía y todo. Pero aquí en COPE manda un mensaje muy, muy emotivo Gaby Ramos, que dice este mensaje que es digno de leer, ¿no? Hace 8 años... estaba cerca de la muerte y Alberto Díaz junto a Joan Plaza, Carlos Suárez y todo el Unicaja me agarraron fuerte de la mano para rescatarme a través del baloncesto. Hoy no solo celebramos la Copa, sino que celebramos la vida, ¿eh? Y pone una foto el bueno de Gaby con Alberto Díaz. Paco dice por aquí, enorme Unicaja de Málaga. Sí, podemos estar entre los mejores de Europa. Una lección de baloncesto y ahora por más, dice Caín 83, Tracamatraca dice, ole tú, enorme el título de Unicaja. Alfonso dice por aquí, no tengo palabras para lo que ayer hizo el equipo verde. Andrés dice, es increíble lo que ha hecho este equipo. Y hay muchos más sonidos que ahora vamos a escuchar, porque tú también tienes la oportunidad de seguir conectado a las redes sociales, Emilio.
Mira, y por cosas como esta, Javi, uno se hace periodista. José Antonio Gómez nos escribe a través del Twitter y dice, enhorabuena a todos los cajistas y a ti, Emilio, por la retransmisión. Soy un oyente desde hace muchos años, soy ciego y me entero de todo lo que pasa en el campo de baloncesto contigo. Eres el mejor con el baloncesto. ¿Hay alguna manera de poder bajarme la retransmisión? Son varios oyentes que nos piden el audio, pues sí, esta tarde vamos a colgar esa retransmisión de la final de la Copa del Rey, y si podemos iremos subiendo la de los cuartos y de las semifinales, pero no le quepa duda que aquel oyente, en este caso José Antonio Gómez, que le mando un fuerte abrazo, pues podrán descargarse esa narración de la finalísima de ayer, ya histórica, entre Unicaja y el Real Madrid. Y queremos saber más comentarios en redes sociales, Javi.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también notas de audio al WhatsApp, ya sabes, siempre disponible para ti.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Pues el Unicaja campeón de Copa 2 veces en 3 años. Esto es histórico. Para mí ya es un equipo de leyenda. Solo falta que gane la liga. Y ojalá sea este año. Y bueno, el Málaga por fin ganó y da un paso de gigante, a otro paso más hacia la salvación. Ahora ganar Tenerife y rematar la faena. Saludos.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. En primer lugar, enhorabuena a Unicaja Málaga por la Copa del Rey que ha hecho en Canarias. Eso es increíble, 3 partidos buenísimos. El Tenerife para mí ha sido más completo, pero ayer hizo un partido increíble. Perry, fabuloso. Bueno, el partido de Alberto Díaz del sábado contra el Tenerife es el mejor partido que ha hecho Alberto Díaz en toda su vida. Vamos, increíble. Creo que sale de escena Abel y Barreiro, vamos, muy bien los dos. Y ayer Kravis, estupendo, el equipo buenísimo, Perry, fabuloso, dentro y fuera del campo, un crack, vamos. Ya hay que intentar que este equipo siga aquí los máximos jugadores posibles, porque esto es un sueño lo que está viviendo la afición de Málaga. Gracias a Unicaja Málaga por estar ahí y por darnos esta alegría cuando a veces la vida es triste para algunas cosas que nos pasan en la vida. Gracias, un abrazo fuerte a todos y enhorabuena.
Buenas noches, COPE más Málaga. Nada, aquí preparados para disfrutar de la final y sufrirla, porque va a ser dura y complicada. Pero bueno, un saludo para todos y escucharemos a Emilio Guerrero, que como siempre digo, no me canso de repetirlo, pero es que es el mejor, es que te hace sentir el básquet como si estuvieras ahí mismo. Es que la narración es espectacular. Para aquellos que no tenemos además la posibilidad de verlo en Movistar Plus, mejor escucharlo con Emilio. Así que nada, Emilio, a ver si cantas la tercera, justo 20 años después de aquella de Zaragoza, que fue un punto de inflexión, también contra el Real Madrid, a ver si se repite. Venga, un saludo de José López desde Reus.
Pues se repitió, Emilio.
Me emocionamos, de verdad. Gracias a los oyentes por hacernos llegar ese cariño. 650-564-504. Es emocionante escuchar audios como este que acabamos de oír. Vamos a turrón, ¿no, Javi? Vamos a meternos de lleno en todos esos sonidos, en la llegada de Unicaja, dentro del avión, que también tenemos sonidos de celebración, absolutamente todo hasta las 4. Ya luego, en la segunda parte del programa, iremos también con todo lo que ha hecho el Málaga y ese baturinazo. Javi, que nos tenías allí intensísimo el sábado antes del partido del Unicaja frente a la Laguna Tenerife. Mucho que hablar, mucho que debatir. Venga, vamos con el básquet.
¡Se acaba el partido! ¡Tercera Copa del Rey de Unicaja!
¡Enhorabuena, campeones!
¡La Copa del Rey! ¡Arriba! ¡Serpentinas doradas! ¡Lo disfrutan los jugadores de Unicaja de Málaga! ¡Otra copa más para Unicaja de Málaga!
Unicaja campeón de Copa.
Este grupo es historia, hay que saborearlo, disfrutarlo, valorarlo.
Un momento único contado con pasión en COPE más Málaga, la radio del baloncesto.
Escuchando a la banda de los Mijitas, que estaban en lo alto del pabellón. La verdad que la acústica del Gran Canaria Arena, para el que no haya estado allí, es muy especial. Está el techo muy pegadito abajo y eso hace que toda esa resonancia pues retumbe en todo el pabellón. Y les digo una cosa, a los que vais al Carpena habitualmente, a los que vais a cuentagotas, tenéis que vivir un partido con esta gente, ¿eh? Yo he vivido este previo, estuve ayer con ellos por espacio de 10 minutos y lo que se vive, lo que te hace sentir en un ambiente familiar, en un ambiente sano, en un ambiente de todas las edades, porque hay gente joven, gente menos joven, gente más madura y que te atrapan y sobre todo te adoptan como si fueras uno de ellos y como si fueras de la familia de toda la vida. Si vas al Carpena, siéntate aunque sea un ratito con ellos, que lo vas a agradecer, porque es vivir el baloncesto de otra manera. Ayer lo pudimos comprobar en el micro azul de la cadena COPE. Bueno, lo venimos comprobando hace muchos años, pero ayer quisimos llevarles también ese momento antes del partido. Eso sucedía en las gradas del Gran Canaria Arena y esto ocurría dentro del vestuario de Unicaja. Imagínense, agua volando, botellines de cerveza, Ivonne Navarro, bueno, llamada Will Thomas, Augusto Lima. Bonus, 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 que eso fue el grito más cantado en el vestuario y luego en el avión con el presidente del club. Ivonne Navarro ya se había aprendido la lección anterior de que le habían el traje hecho para los zorros, se puso ya su camiseta de manga corta, su pantalón, su chancla y el baño en la piscina.
La experiencia es un grado. A mí no me van a joder el traje. Estos hijos de puta. No, no, de eso nada.
¡No se borra! ¡No se borra!
Opuso, un poco de resistencia Ivonne Navarro, pero al final, entre todos, lo metieron dentro de esa piscina de agua ahí en el interior del vestuario del Gran Canaria Arena. Y ya luego en el avión, muy familiar, porque eran los jugadores con sus parejas, haciéndose fotos con todo aquel que lo precisara, con la propia copa, con los patrocinadores, con las instituciones, y así se cantaba dentro de ese avión.
Vamos a dedicar todos a Málaga, ¿eh? ¡Vamos!
Ese era Balcheroski. Por cierto, en Badalona, la imagen que se hizo viral fue el cartel de la Copa del Rey que se le llevó Augusto Lima. Pues esta vez, Javi, el cartel de la Copa del Rey, ¿sí?, se le llevó Balcheroski, que dio vueltas en el avión para arriba, para abajo. Fíjate, un tío de 2'16 con el cartelón, que podía medir el cartelón perfectamente, 1'80 o cosas así, dando vueltas para arriba y para abajo. Al final tuvo que bajarlo a la bodega del avión.
Bueno, y había otros jugadores, por ejemplo, un gorro verde que llevaba Kalinowski, por ejemplo, y el logo de la sede de la final, que lo llevaba también a otro jugador. Claro, ellos también tienen este recuerdo, y evidentemente uno de los mayores recuerdos es el de Alberto Díaz, en esa icónica foto ya. Claro, no se va a apoyar en uno pequeñito, se apoya en uno grande, como Simas, llevándose pues esa red, ¿no?, de la canasta.
Sí, ya es tradicional. Y eso dentro del avión, y ya cuando llegaron al aeropuerto, había en torno a 150 o 200 personas, pues sucedía esto. Eran las 4:20 de la mañana cuando grabábamos ya esa llegada del Unicaja de Málaga. La Copa ya está aquí, el noveno título. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora a celebrarlo absolutamente todo, porque a pesar de que los rostros eran de cansancio total y absoluto, la gran diferencia que va a tener Unicaja con respecto a otros años es que todos los jugadores están aquí en Málaga, ninguno se marcha con sus selecciones, y lo van a poder hoy celebrar y disfrutar tranquilamente, y luego van a tener una semana de descanso, así que hoy lo pueden dar absolutamente todo y sin mirar el reloj. El timing de las celebraciones, 5 de la tarde en Avenida Gregorio Diego número 44, es decir, en la sede de Unicaja Baloncesto, en donde está el pabellón José María Martín Urbano. Ahí va a comenzar esa rúa, ese autobús descapotable que va a acompañar a la plantilla de Unicaja, cuerpo técnico y familiares. En otro autocar irán invitados y medios de comunicación. Partirán, como digo, a las 5 de la tarde desde Los Guindos, rumbo en primer lugar hacia la acera de la Marina, hacia la sede de Unicaja. Ahí va a ser la primera parada a las 5:30 de la tarde, si todo va en hora, denle un margen de 10-15 minutos, que es lo que suele ser habitual en estos casos. Primeros parlamentos allí, primera foto con las autoridades de Unicaja, y una vez que eso ocurra, los jugadores se volverán a montar en el autobús, y la segunda y última parada en esta ocasión va a ser en la avenida de Cervantes, en la sede del Ayuntamiento de Málaga. Allí va a ser la recepción institucional. Se van a dar cita representantes del Ayuntamiento de Málaga con el alcalde al frente, Francisco de la Torre. También van a estar el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado. Por cierto, tanto el alcalde, ahora lo van a escuchar, como Francisco Salado, estuvieron ayer en Badalona, y también estarán representantes de la Junta de Andalucía. También hubo representación de la secretaria de Deportes de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez, en esa final de la Copa del Rey. Esta vez va a acabar esto de las celebraciones un poquito antes. Normalmente en estos últimos años siempre ha acabado en el Santuario de la Victoria. En esta ocasión la patrona de la diócesis de Málaga no está en el Santuario de la Victoria porque está haciendo peregrinaje por distintas parroquias de Málaga y no va a estar en el día de hoy. Así que de momento esa visita a la patrona de Málaga queda cancelada. Así que desde las 5:45 váyanse para la zona de Los Guindos y ya con tranquilidad, pues como siempre, el camino de Avenida Gregorio Diego, Camino de la Técnica, Avenida del Pacífico, Alameda Principal, y desde ahí hacia la acera de la Marina, y luego ya Avenida Cervantes, Paseo del Parque, para esa última parada en el Ayuntamiento de Málaga. Vamos a empezar a escuchar los protagonistas, y por cierto, te lo vamos a contar todo a partir de las 5 de la tarde, ¿eh?, en el programa de la tarde en COPE Más Málaga. Te vamos a contar absolutamente todo. Vamos a empezar a escuchar cositas, ¿no?, que sucedió en el partido de ayer, y los sonidos que nos deja absolutamente todo. MVP de este partido y de esta Copa del Rey, ganó Unicaja 93-79. Yo, en honor a la verdad, les digo que voté a David Kravitz. A mí me pareció el partido de Kravitz soberbio, pero es que Perry hizo una final tremenda con 27 puntazos, metiendo 17 puntos en el último cuarto, pero para mí ayer estuvo siendo el factor determinante David Kravitz. Perry, segundo título de MVP que gana con Unicaja, uno en la Final Four de la Basketball Champions League, y el de ayer toma el relevo, por cierto, de Tyson Carter.
hemos podido hablar entre lo que sabemos en inglés con Perry.
Kendrick, one question. How do you feel?
Amazing. I'm on top of the world right now.
Second MVP.
Yeah.
Belgrado, Gran Canaria.
Yeah. You know, it's a credit to my teammates and my coach staff for believing in me.
Y ahora, como decimos en España, a por más. Another one.
Sí, sí, más trofeos, más trofeos.
Enhorabuena, congratulations.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Bueno, las palabras de Kendrick Perry.
Bueno, Emilio, no está mal, ¿eh?
Está bien, ¿no?
Ha estado bien, ha estado bien. Dentro de lo que cabe, estaba bien.
Para el B1 me da, ¿no?
Sí, me aprobado con un 5, pero aprobado. Luego en sala de prensa sí se...
Números de Perry, que no lo he dicho. 27 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 32 de valoración.
Sí, en la rueda de prensa después, oficial después del partido, habló Ivón y habló Kendrick Perry como MVP. Le tiró el caño el propio Ivón. Fue el que le dijo, hombre, habla un poquito en español, que creo que de todos los norteamericanos que tiene Unicaja es el que más sabe español.
El Kravis, y me dicen que Kalinowski, pasa que sí, son más cortados.
Son más cortados. Bueno, pues así hablaba precisamente, con una pizza en la mano, Penry, que fue increíble, tiene un flow increíble este jugador, va para jugador importante en la historia del club.
A los fans de Málaga y la gente de Unicaja, yo quiero decir muchas gracias por todo el apoyo.
Yeah. Sí.
Y yo quiero ganar más trofeos para este club y esta ciudad.
Bueno, está bien, está bien.
Bien, bien, muy bien, bien, muy
su
bien.
Inglés y, su español y mi inglés más o menos a la...
Igual,
a
aprobados.
A la par. Desde luego que sí. Bueno, ese es Kendrick Perry, un hombre habitual ya en las celebraciones de los más seguidos de Unicaja de Málaga. Y otro que tiene un perfil más bajo, pero que es el pegamento, es el hombre que le da ese equilibrio a Unicaja, es Nihat Jedovic. Mira que ha ganado trofeos este hombre con Bayern de Múnich y ahora con Unicaja. Y ayer lo veía... De verdad, muy, muy emocionado. Fue la primera persona que pudimos coger después de la celebración del club y de una vez que terminó el partido. Y estaba así de emocionado Nihat Jedovic diciendo que esto es tremendo.
Eso es increíble, de verdad. Esto que está haciendo este equipo es increíble.
El grande de España es Unicaja, ¿eh?
Bueno, estamos de una hostia, de verdad. Todo el grupo. Da igual. Un punto, un rebote, 20 puntos. Cada uno ha muerto en esta cancha estos 40 minutos.
No le falta razón, ¿eh? A el bueno de Nihat Jedovic. Y otro de los hombres, y creo que fue la entrevista, Javi, más emotiva que pudimos hacer ayer después del partido.
A mí me sorprendió lo que dice.
A Yankuba Sima, ¿eh? Bueno, hizo una Copa del Rey también sensacional. Bueno, ¿qué vamos a decir del partidazo que hizo en semifinales? Fue un hombre importantísimo para la consecución de esta Copa del Rey. Vamos a escuchar los dos cortes uno detrás de otro porque habla de lo especial que ha sido para él. No sé si se trasciende lo que a mí me transmitía su rostro, que era de emoción, a punto de echarse a llorar, y más cuando luego apareció su hermano y le dio ese enorme abrazo. Pues hablaba de que para él era muy especial esta Copa del Rey porque la otra no la pudo disputar porque estaba lesionado, y sobre todo de que se dudaba mucho de él y que espanta esos fantasmas.
Disfrutar es poco, o sea, ya se acaban las palabras con este equipo. Es increíble lo que estamos consiguiendo, y es que bueno, soy muy emocionado porque esta es muy especial, la verdad. Yo personalmente siempre he dudado mucho de mí, y bueno, a veces pues eso ha generado dudas en mí mismo también, pero bueno, gracias a Dios tengo mucha gente que me apoya y me quiere, y si no fuera por ellos, pues hoy no podría conseguir todos como este, ¿no? Que este es especial.
Es especial, es lo que decía Yankuba Sima. También especial Jonathan Barreiro, ¿eh? También ha sido un hombre importantísimo. Ayer en la final tuvo menos protagonismo, pero también hombre importante en esa defensa de Unicaja, metiendo los tiros cuando había que meterlo. Ayer se quedó en cero, pero en cuartos y en semifinales también hizo un trabajo tremendo. Otro título más para Barreiro, ya son 5.
Llevan 2, ¿no?, con este grupo, así que bien, orgulloso de todo lo que forman este equipo. No ha sido fácil, pero al final lo hemos conseguido. Muchas horas de entrenamiento, los entrenadores de muchas horas haciendo vídeos, de preparando el partido. Al final, pues bueno, ha salido positivo, ¿no?
Las palabras ahí del jugador del Unicaja de Málaga, las palabras de Jonathan Barreiro, y vamos a escuchar al capitán. Por cierto, Barreiro acabó tocado. Vamos a escuchar también al capitán. No jugó la segunda parte porque vamos a ver la lesión, lo iremos conociendo a lo largo de esta semana. Parece que es en la zona de los isquiotibiales. Unicaja al descanso, fíjate, Javi, cómo es esto de la psicología y demás.
intentó esconder de que podía jugar, de que no estaba lesionado y demás, para que el Madrid no pudiera hacer un plan de partido diferente sin la presencia de Alberto Díaz. Carter tuvo que asumir el mando en la segunda parte junto con el soberbio Kendrick Perry. Y yo creo que la labor de Alberto Díaz en esta Copa del Rey ha sido tremenda, sobre todo, y coincido con lo que decía un oyente, para mí, mira que ha tenido partidos Alberto Díaz con un impacto brutal. Lo que sucedía el sábado en ese partido frente a la Laguna Tenerife, creo que pocas veces Alberto ha tenido ese gran, enorme, tremendo impacto que tuvo sobre un equipo y sobre todo con el carisma, Emilio, levantando al público.
Y Emilio, un detalle muy significativo, Balcerowski, que no estuvo más allá, pero sí tuvo un rol importante en la final, apareció cuando menos parecía que iba a aparecer, dejó fuera Melvin Egin y a Killy Tilly. Emilio, ¿te acuerdas que te pregunté, va a dejar fuera a Balcerowski? Bueno, no tenía ritmo los dos últimos partidos, pues llegó, apareció y tuvo su rol y tuvo sus minutos.
Hizo luego su partido, le costó mucho en la primera rotación, luego se aportó un poquito más en la segunda rotación y pudo pues saborear también desde la cancha ese título. Yo también tenía dudas que fuera a jugar la final. Evidentemente el Madrid tiene ahí a esos tres cinco, como Tavares, como el propio Garuba y Bruno Fernando, el propio Ibaka. Garuba se quedó ayer a cero. Y es verdad que Killian Tilly no ha tenido una buena Copa del Rey, sobre todo en el partido del sábado frente a Laguna Tenerife, y fue ese cambio, ¿no?, en las filas del Unicaja de Málaga. Alberto Díaz hablando de este equipo de leyenda.
Sí, muy contento. Este equipo es la bomba, este equipo es especial, este equipo se lo merece todo. Seguimos soñando, pero seguimos peleando y seguimos ahí.
Habla también de la Copa merecida, ¿eh?, para Unicaja, en su caso también ya la segunda Copa del Rey.
Bueno, eso es lo que ha parecido, pero no, hemos sufrido mucho, el equipo ha estado de 10, creo que ha sido una Copa muy merecida, y al final pues la alegría es para todos.
Y sobre todo este grupo es historia, Alberto ya era el jugador la historia de Unicaja más laureado. De los 9 títulos que ha ganado Unicaja, 6 los ha ganado Alberto Díaz. A estos 5, súmele la Eurocup de 2017. Así que empiecen a sumar. Eurocup de 2017 y a partir de ahí, la Copa del Rey de Badalona, la Basketball Champions League lograda en Belgrado, la Copa Intercontinental lograda en Singapur, la Supercopa lograda en Murcia y este 6º título, la Copa del Rey lograda ahí en 2025 en el Gran Canaria Arena. Así que, sin lugar a dudas, es un grupo para la historia.
Este grupo es historia, este grupo es historia. Hay que saborearlo, disfrutarlo, valorar lo que tenemos. Y nada, se lo merecen por cómo son como humanos, por cómo trabajan cada día. Y bueno, es que son maravillosos.
Maravilloso es lo que dice Alberto Díaz, el jugador de Unicaja, el capitán de Unicaja, hombre ya de leyenda en el equipo malagueño. No es para menos porque el impacto que está teniendo en Unicaja es tremendo. Y hay una foto que es para la historia, que es Alberto Díaz abrazándose nada más y nada menos que a otras dos leyendas, y de aquí de Málaga, a Carlos Cabezas y a Bernie Rodríguez. Se dice pronto, ¿eh? Cada vez que ha habido éxitos en este Unicaja de Málaga, han sido importantes los malagueños. Tenemos por ahí a uno, a Mario Sansuperi, que pudo disfrutar de una Copa del Rey de la pista. Él fue campeón también de Unicaja en Badalona, aunque no llegó a debutar. Y por ahí debe llegar el futuro del equipo malagueño. Antes de escuchar más sonido y de pequeñas entrevistas que grabamos ayer a la conclusión de ese encuentro, quiero darle una llamada también al profesor, habitual también en el tiempo de juego, a Miguel Ángel Paniagua, que ha venido comentando toda esta Copa del Rey a nivel nacional. Profesor Miguel Ángel Paniagua, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Oye, profe, que Unicaja iba a disputar la Copa del Rey, que iba a estar ahí peleándola con los grandes, porque la primera vuelta que había hecho así lo sugería. Pero, ¿esperabais este dominio tan abrumador que ha tenido Unicaja a lo largo de toda la Copa del Rey? Porque si empezamos a hacer media, ha ganado todos los partidos por una diferencia de más de 10 puntos.
Sí. Bueno, tengo que decirte que al menos yo y algún compañero más dimos finalista a Unicaja seguro. En el otro lado del cuadro dábamos al Real Madrid, y por aquello de que hay una evidencia palmaria, que es que libra por libra el Real Madrid tiene a día de hoy mejor plantilla que el Unicaja, aunque solo sea por el índice presupuestario, ¿no?, que casi cuadruplica al de Unicaja según los datos que tenemos. A partir de ahí, lo que ya no me ha sorprendido, al menos a mí, es la calidad del juego de Unicaja y cómo ha controlado todos los partidos. Luego ya te lo desarrollaré un poco más, pero jugando un baloncesto que te reconcilia con el propio juego, ¿no? Porque con tantas dudas que hay de si ahora el triple manda, los hombres altos desaparecen y estas cosas, todas estas polémicas, la longitud del campo, la anchura. Al final, el baloncesto es un deporte muy bello y el Unicaja, yo el resumen que te haría es que ha hecho un gran homenaje al baloncesto en esta Copa del Rey.
Bueno, pues te escucho y se me ponen los pelos de punta por ser el protagonista directo de lo que está consiguiendo Unicaja en estos dos últimos años con este grupo pues inigualable de jugadores. Y, profe, coincido en lo que dices, ¿no? Si te pones a comparar, a hacer una quiniela jugador por jugador con el Real Madrid, pues quizás no acabemos tan bien parados. Pero es que como equipo, como conjunto, este Unicaja de Málaga, ahora mismo se puede decir que es el mejor de España, profe.
Sí, sí, sí. Hay una escuela de pensamiento que se aplicó mucho al baloncesto, sobre todo hablando de los Boston Celtics en sus mejores épocas, que se llama Gestalt, que es que las individualidades suman más que el colectivo, ¿no? Todas las individualidades juntas suman más que el colectivo. Y eso se puede aplicar perfectamente a Unicaja, ¿no? Las individualidades que son muy buenas, es decir, hay jugadores de un talento extraordinario que lo vimos ayer, ¿no? Esas individualidades están al servicio del colectivo y eso es fruto del entrenador y fruto de la gente que lo ficha, claro. Por ejemplo, yo tengo una alegría interior enorme por Juanma Rodríguez, al que conozco desde que el Gran Cañón del Colorado era una colina y me alegro muchísimo por él y por cómo han diseñado la dirección técnica del club, pues una plantilla muy equilibrada, pero a mí lo que más destacaría desde el punto de vista filosófico, ¿no? Luego ya podemos analizar lo bien que lo hace Ivonne Navarro, que lo hace magníficamente bien, y su cuerpo técnico en preparación de partidos, en scouting del rival, en saber utilizar a los jugadores en su momento, pero el gran resumen que yo haría para alguien que no sea muy conocedor del baloncesto, más allá del pick and roll, del pick and pop, del flat y de todas estas cosas que a veces se nos inunda la boca con estos tecnicismos, para alguien que no sea muy ducho en baloncesto, que sea un aficionado de a pie y que se aproxima al baloncesto con poca frecuencia, yo le diría, este es un equipo donde las individualidades están al servicio del colectivo. Cuando tú logras eso, estás buscando y estás logrando un equipo muy redondo.
Fíjate, profe, me estoy acordando, escuchándote, cuando comienza la pretemporada de la campaña 22-23, que todo eran dudas porque Unicaja iba a disputar, fíjate, la fase previa de la BCL, de la Basketball Champions League, la primera entrevista que tuve yo personal fue con Nija Jedovic. Fíjate, Nija Jedovic venía de estar 9 años en el Bayern de Múnich, a un grandísimo nivel, venía aquí a un equipo de segunda fila, parecía que a lo mejor venía por aquí para vivir la Costa del Sol y acaba retirándose o teniendo un papel predominante, ¿no?, en un grupo de jugadores desconocidos. Fíjate que casi ninguno de los que habían venido habían estado más de un año en un sitio, y él lo primero que me dijo es: yo creo que en este equipo, y lo primero que tenemos que hacer para encajar en esta filosofía, es dejar los egos al lado, y el primero que va a dejar el ego al lado voy a ser yo. Fíjate lo premonitorio fue lo que me dijo en el verano de 2022 Nija Jedovic.
Sí, sí, y además Jedovic, que no andaba especialmente falto de ego tampoco cuando llegó a Málaga, sí, sí. ¿No? Y eso es un logro extraordinario por parte del cuerpo técnico y por parte de los jugadores, ¿no? Es muy importante en el baloncesto, siempre, en cualquier deporte, ¿no? Pero en el baloncesto es muy importante que los jugadores crean en lo que vende su cuerpo técnico, y vende en el buen sentido, ¿no? Lo que les explica, la filosofía que trata de insuflar a un equipo, ¿no? Y aquí se ve que hay una comunión bastante perfecta entre, nunca es perfecta, ¿no? Pero hay una comunión bastante perfecta entre lo que predica el cuerpo técnico y lo que recogen los jugadores, ¿no? Hay una aproximación tremenda. Y esto lo podemos ver, aunque solo sea por el contrario, ¿no? Es decir, cuando tú analizas las individualidades al servicio del colectivo de Unicaja, ese juego con ritmo, con equilibrio, con buena defensa, una circulación de pelota que en algunos momentos en esta Copa del Rey ha sido excelsa, donde prácticamente todos los jugadores que salen al campo, o todos los jugadores, suman. Si tú pones el reverso de eso, es también muy fácil de explicar, ¿no? Porque hay un equipo que, para su desgracia, está en las antípodas, que es el Barça. Sí. Es decir, el Barça da toda la sensación de que los jugadores están disociados con las ideas de su entrenador, que no son malas, pero el lenguaje corporal, la manera de comportarse en el campo, da la sensación de que hay una profunda disociación de actitudes y de ideas entre lo que predica el cuerpo técnico del Barça y lo que ejecutan los jugadores del Barça, ¿no? Y fíjate que son jugadores extraordinarios, sí. Y Peñarroya es un entrenador magnífico, ¿no? Que todos muy buen entrenador, le conocemos. Pero eso también es un gran mérito de Unicaja, ¿no? Cómo logras amalgamar ahí una serie de individualidades al servicio del colectivo, y eso generalmente en baloncesto, en cualquier deporte, ¿no? Pero en el baloncesto, que es el deporte que nos ocupa, casi siempre produce muy buenos resultados.
Profe, yo tengo una pregunta. Por cerrar un poco el círculo, está claro que Unicaja es un equipo explosivo, has dicho anteriormente una cosa que es verdad, poner lo individual al colectivo, pero tengo yo la gran pregunta, la gran duda. ¿Da para para una eliminatoria 5 partidos para ser campeón de liga? Es decir, hasta ahora en torneos cortos es verdad que Unicaja ha rendido muy bien, BCL, Supercopa, Copa del Rey. En España está claro que es ahora mismo uno de los mejores, si no el mejor, pero ¿le da para una eliminatoria final Barça-Real Madrid, por ejemplo?
Bueno, yo creo que sí, o sea, por lo menos para competirla. Hay una cosa también que hace muy bien el cuerpo Iván Navarro y su cuerpo técnico, que es la utilización de todos los recursos disponibles, ¿no? No ya digo buena utilización, que por supuesto, sino el que utilizas a todos tus recursos, ¿no? En esta era del baloncesto y con estos calendarios tan terribles que hay, donde sumas, bueno, en el caso de Unicaja, competición europea, competición local, en el caso de los tres equipos que están en Euroliga, lo mismo, con unas semanas que casi alcanzan el nivel de intensidad de lo que es el calendario NBA, aunque el calendario NBA es verdad que está más comprimido, ¿no? Pero sí que es verdad que Unicaja utiliza mucho todos los recursos disponibles, salvo aquellos que están infortunados, aquellos que están lesionados, y los utiliza muy bien, ¿no? Entonces, en esta era, el tener una plantilla amplia me refiero en el sentido de que puedas hacer incluso como en el fútbol, ¿no? Gente que va a la convocatoria y gente que está en la grada de toda la vida, ¿no? Pues, claro, los equipos que tienen más dinero, el Real Madrid, el Barcelona, hace poco he estado en Turquía trabajando y de paso pues visitando tanto a Fenerbahce como a Efes, y ellos, claro, tienen plantillas de 16, 17 jugadores porque tienen el dinero por castigo. En equipos como Unicaja, donde los presupuestos son más limitados, pues a lo mejor la rotación posible es de 12, 13 como mucho, y entonces es como lo utilices. Y entonces yo creo que eso también lo está haciendo muy bien Ivón Navarro y su cuerpo técnico, que es administrar bien el oxígeno de los jugadores, ¿no? Porque al final, como tú bien me preguntas, pues cuando llegue el mes de mayo y el Unicaja muy probablemente se enfrente a unas semifinales de Liga CB, que muy probablemente le pille por ahí a lo mejor el Barcelona porque no haya podido subir más allá de la quinta o la cuarta plaza, o le pille el Real Madrid en una hipotética final, el Real Madrid tiene muchos más recursos, el Real Madrid tiene muchos más jugadores en plantilla, puede salvar oxígeno para esas fechas, teniendo en cuenta además que también tiene muy probablemente los playoffs o al menos el play-in en la Euroliga, ¿no? Entonces, en ese sentido yo tengo mucha fe en que el Unicaja llegará entero, más o menos, pero es verdad que a 5 partidos siempre es más difícil que en un torneo de muerte súbita como es la Copa del Rey.
Desde luego que sí. Profe, algunos hablan pues de este Unicaja equipo de leyenda. Comentaba Javi el tema del debate, si el Unicaja de Escariolo o el de Ivón Navarro. Yo, más allá de entrar en ese debate, que creo que es estéril, lo que hay que hacer es disfrutar, ¿no?, de estas dos épocas importantes del equipo, yo creo que también el enorme valor, y más en el baloncesto, y más con la diferencia de presupuesto que bien incidía tú, que hay en el baloncesto entre equipos de Euroliga y equipos de ACB, el enorme mérito que está teniendo Unicaja y la entidad es preservar un bloque de jugadores que continúa año a año y ese hambre que sigue estando dentro de cada uno de ellos, ¿no? Porque esto no es sencillo, ni siquiera en equipos de Euroliga, mantener prácticamente año tras año un bloque de 10, 11 jugadores, ¿no?
No, está claro. Esa es una decisión que va más allá de las cuatro líneas del campo, ¿no? O de lo que pasa en los entrenamientos. O sea, es una decisión de la de la dirección técnica, que me consta que en su momento pudo ser controvertida, porque no es normal que sea una renovación tan masiva y sobre todo fiándolo tanto a 2027, a 2028, ¿no? Pero yo creo que hay un factor emocional también en los jugadores que es muy importante, ¿no? Yo he tratado muchísimo, como sabéis, con jugadores tanto locales como extranjeros, y es cuando encuentran su nicho en el mundo, ¿no? Su lugar en el mundo, que dicen los argentinos. Hay un ejemplo clarísimo que lo tenéis ahí cotidianamente, que es Kendrick Perry. Sí. Si no recuerdo mal y la memoria no me falla, llegó a estar en 10 equipos en 10 temporadas distintas. Correcto. 9 equipos en 10 temporadas distintas.
Lo dice en una entrevista, Pani, es así, tal cual le estás diciendo.
Sí. Es verdad, sí. Y sin embargo, él ha encontrado en Málaga su nicho, ha encontrado en Málaga el sitio donde está bien. Si eso lo multiplicas por otros jugadores que están bien, que han encontrado en Málaga su lugar en el mundo, el equipo que les va bien, el entrenador que les convence de que lo que están haciendo es positivo, pues te encuentras en una situación idílica, ¿no? Y dentro de esa situación casi idílica, porque no es nada idílico, igual que decía antes, que nada es perfecto, pero en esa situación casi idílica, la continuidad es muy importante porque le da a los jugadores mucha tranquilidad emocional, les da mucha tranquilidad al saber que pase lo que pase, ellos tienen su contrato, que van a poder seguir en su apartamento, que van a poder seguir, en el caso de Málaga, viendo el Mar cada mañana, si quieren. No sé, son un montón de cosas desde el punto de vista emocional que cuando tú te sientes como jugador que la entidad, el club, confía en ti, te renueva, te da la garantía de que no vas a tener que seguir trotando mundos, pues eso también ayuda mucho a que ya no es que solamente creas en el proyecto desde el punto de vista de las X y las O's que te dibuja Iván Navarro en la pizarra, sino que también te hace creer en el proyecto y creer en tu club, y entonces te conviertes en un hombre de club. Y Kendrick Perry, que es imposible metafísicamente, que en ese periplo donde estuvo en 9 o 10 equipos, en 9 o 10 temporadas, pudiera identificarse con alguno de los clubes, ¿no? Podría estar más o menos a gusto, pero la identificación que tiene ahora mismo Kendrick Perry con Unicaja y Unicaja con Kendrick Perry solamente se puede hacer y solamente se puede entender desde la perspectiva de que las cosas se están haciendo muy bien, por supuesto por la entidad, por el club, por el entrenador, porque todo es una escalera, y por supuesto también el jugador, que estando cómodo, estando bien, estando seguro de que este es su sitio en el mundo, Kendrick Perry tiene un talento, como nos ha demostrado, no solamente en esta Copa del Rey, sino que ya lo sabíamos, ¿no? Tiene un talento descomunal. Lo que pasa es que a veces hay jugadores que tienen un talento descomunal y están incómodos o no se sienten identificados o bien con el club o bien con las decisiones del entrenador o con la táctica del entrenador, o si ellos consideran que a lo mejor pues podrían explotar de otra manera sus habilidades y el entrenador no termina de encontrar ese punto. Pero en ese sentido yo creo que una vez más vuelvo al concepto de lo que es la comunión perfecta, ¿no? Y esas individualidades al servicio del colectivo, pero todo eso requiere una preparación, eso no viene por ciencia infusa.
Claro. Profe, para terminar le voy a hacer la pregunta más complicada que le he hecho en estos casi 17 minutos de conversación que llevamos y que yo mismo no soy capaz de contestar. A ver si eres capaz de contestármela. Dentro de un equipo con un juego coral, donde cada uno tiene su protagonismo, donde los egos están de lado, donde prima el colectivo, dentro de esta plantilla de 14 jugadores, para ti, Miguel Ángel, ¿quién sería el imprescindible? Yo no soy capaz de contestar.
Claro, mira, aquí hay una cuestión que tiene mucho que ver con la genética, ¿no? Y me explico, es decir, si tú le haces esta pregunta a un jugador que ha sido, pues, anotador, un jugador, yo qué sé, Alberto Herreros, me viene a la cabeza, ¿no? Pues seguramente te hablará de Kendrick Perry o a lo mejor de Taylor, ¿sabes? Por las características que yo tenía como jugador, por la manera que yo tengo de entender el baloncesto, lo que es un club, lo que es un equipo y lo que es un jugador al servicio de un club, yo te diría que, teniendo en cuenta que el talento está en el lado de jugadores, el talento descomunal en el lado de gente como Perry, como Taylor, Kravis, y como Kravis hizo ayer un partidazo que viene de la táctica, por cierto, es decir, que ese pick and pop no es casualidad. Yo te diría que el jugador con el que más me identifico y el jugador con el que yo te definiría que es Unicaja es Alberto Díaz.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Hay muchos que lo firman también, profe, y es verdad.
Totalmente de acuerdo. A mí Pepe Lasso y Anicela Bodrama me tiraban mucho con Osetkowski.
Sí, también. Es que cuando tienes una plantilla como esta, como la de Unicaja, que es tan coral, tan pluscuamperfecta en su síntesis, ¿no? Es cualquier opción, casi cualquier opción que digas, es la correcta. Es decir, esto no es como las preguntas de test, que hay cuatro preguntas, ya os acordáis, ¿no? En la facultad y tal, sí, que había una que era correcta, la otra que podía ser correcta, pero no lo era, y dos que eran falsas. Aquí prácticamente podrías dar 10 o 11 respuestas distintas y nadie te diría, ala, qué exagerado, o ala, qué lejos está el tiro de la diana, ¿no? Pero por eso te digo que muchas veces es la percepción de lo que tú consideras que es un jugador esencial, ¿no? Un jugador que representa el alma del equipo, ¿no? Porque eso es un concepto muy etéreo, claro. Pero el alma de este equipo y con el jugador con el que, respondiendo directamente a la pregunta directa que tú me has hecho, yo te diría Alberto Díaz.
Profe, da gusto escucharle. Muchísimas gracias por atendernos. Abrazo muy fuerte.
Un placer. Saludos. Encantado y enhorabuena de nuevo.
Gracias, gracias. El profesor Miguel Ángel Paniagua, en pocas personas saben más de baloncesto que él y es una delicia escucharlo. Bueno, vamos a escuchar a Ivón Navarro, ¿no? Os voy a contar una anécdota. Ayer Ivón Navarro, pues imagínense, perseguido por todos los compañeros, fotos para arriba, para abajo, íbamos a hablar con él. Esto ocurría antes de la conversación que van a escuchar ahora con Ivón Navarro. Decía, espérate que está mi padre aquí y en la Copa del Rey de Badalona me fui sin hacerme unas fotos con mi padre y con la Copa y no había nadie por allí para echarle la foto y le pude hacer desde el teléfono mío móvil le pude hacer esa foto a Ivón Navarro que ya guarda con buen recuerdo de ese momento con su padre. Y después de esa foto, pues Ivón Navarro nos contestaba estas cositas.
Enhorabuena, Ivón.
Gracias, gracias.
Bueno, vaya copa que habéis dominado con puño de hierro la final.
Hombre, tanto como dominar,
sí,
no te pases, ¿no?
Sí, Ivón. Se ha puesto 10 segundos por delante.
Ya enseguida sacamos pecho, hombre, ¿no? Yo creo que ha habido muchos momentos de dificultad, y cuando estás 11-12 puntos arriba con el Real Madrid sabes que va a pasar algo, has hecho un 6-0, el Faco ha cogido el mando, bueno, nunca puedes confiarte con un equipo como el Real Madrid.
Oye, no te relajas ni cuando habéis ganado, ¿eh?
Es que me acuerdo de todas las cosas que habéis estado diciendo las últimas 3 semanas, y no quiero deciros nada, pero os lo diré en la próxima rueda de prensa, ¿eh? Os lo voy a decir a todos.
Oye, un grupo inolvidable, Ivón, tercera sí. Copa de la historia del club, 5 títulos desde que habéis llegado este grupo de personas.
Ah, increíble, hay cosas que están por encima de lo deportivo y es lo humano, ¿no? Que es lo que impulsa este grupo. Y ahora lo único que quiero es que no nos sacie esto.
Queda todavía una liga por delante y la gente lo va a pedir.
Ese es el objetivo, por lo menos jugar la final. A ver si podemos volver a estar ahí cerca y, bueno, si podemos meternos, veremos.
Ningún momento de duda en la Copa, Ivón, ninguno.
Eso lo dirás tú,
¿no? Yo te lo digo yo, te lo digo yo.
Claro, pues fantástico, pero de fuera lo veis de otra forma realmente como son las cosas. Claro que ha habido dudas, hay dudas ayer con el Tenerife que juega un partido extraordinario, la primera parte de Juventud con un acierto increíble, y hoy que es el Real Madrid. Por supuesto que hay dudas, hombre, pero también hay mucha fe en lo que hace el grupo y eso está por encima.
Oye, mira esta gente, ¿eh, Guibón?
Sí, 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 tremendo. Van a perder el avión, como yo.
pero no todos, ¿eh?
Como yo, así te dejo.
Gracias, Guibón.
A disfrutar, lo disfrutaba el bueno de Ivón Navarro y luego también con ese chapuzón en la piscina. Y también hablábamos con el arquitecto de todo esto, con el director deportivo, con Juanma Rodríguez. La entrevista terminaba de una manera un poco especial.
Enhorabuena, Juanma.
Muchas gracias.
Tercera Copa del Rey para el equipo, 5º título, macho, ya de este grupo, ¿eh?
Pues impresionante, no hay palabras, ¿no? Pero bueno, hay quien decía que ¿por qué renovábamos a tanta gente hasta el 27? Que este equipo sigue teniendo hambre. Y este equipo ya en la sexta final que jugaba, sabe jugar las finales. Hoy ha habido un momento que nos hemos ido en el marcador, el Madrid nos ha dado un arreón, pero el equipo ha vuelto a irse porque ya tiene este pozo de saber jugar las finales, aparte de haber dominado durante todo el partido al Real Madrid, que son palabras mayores, ¿no?
Juanma, durante todo el partido al Real Madrid, y diría que con mucha solvencia casi toda la Copa del Rey.
Sí, sí, el equipo ha llegado muy bien, muy mentalizado. Y bueno, hay mucho trabajo detrás de los médicos, del cuerpo técnico, del club, y yo me alegro porque tenemos un tesoro con esta plantilla que tenemos que mantenerla lo más posible porque no se van a parar aquí, quieren mucho más.
Oye, escuchaba por ahí, el grande de España ahora es Unicaja.
Bueno, eso significa que nos respetan y, y yo diría que somos grandes en muchas cosas, porque como dije en la entrevista del club, tenemos identidad y tenemos alma, y cuando tienes eso en el deporte profesional, el equipo, es muy difícil ganar a este equipo.
Oye, qué maravilla escuchar a tanta gente.
También, totalmente, vamos a cantar el himno.
Venga.
Pues Juanma cantando el himno y luego el lado institucional, vamos a escuchar hasta donde podamos, al alcalde, al presidente de Diputación, al presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez.
Felicidades.
Gracias a todos, felicidades al equipo, a todos los jugadores, qué partidas han hecho.
Nos estamos acostumbrando a lo bueno, ¿eh?
En este tema sí, no hay duda, nos da muchas alegrías, Unicaja, Baloncesto, Málaga, es una alegría inmensa.
Disfrutando la gente de Málaga, la gente aquí, es que estas cosas dan mucha alegría a la ciudad, alcalde.
No cabe duda, da visibilidad a la ciudad, una impresión real, ¿no?, de una ciudad volcada en el deporte. Nos quedan algunas cosas más por hacer en infancia deportiva, pero para los hechos el camino es un camino de éxito. Hay que reconocer la gestión de Bruno López Neto, muy buena, el entrenador formidable y el equipo, todos los jugadores, lo he visto llenos de fuerza, de compromiso, volcado. Querían ganar y han ganado.
Oye, mañana tendremos las puertas del ayuntamiento abiertas para hacer un recibimiento, ¿no?
Por supuesto, lo que quiera el equipo, lo que quiera el club.
Qué alegría para la ciudad, a ver si el fútbol también va acompañando, alcalde.
Bueno, de una manera menos rotunda, pero va.
Oye, ¿escuchas esos rumores de que un grupo liderado por un jugador de baloncesto, José Manuel Calderón, puede hacerse con el club desde el Málaga?
Bueno, ahí lo que yo siempre llamo la responsabilidad de los propietarios actuales, Altani y Blubeya, que piensen que el club necesita más recursos, ¿no?, para hacer fichajes de invierno que no se puede hacer, para futuros refuerzos del equipo en el futuro, para dar alegrías a la ciudad y a la provincia, ¿no? Y si no pudieran hacerlo, pues siempre habrá otros que puedan hacerlo. Pero lo dejo en esos términos constructivos y respetuosos para la propiedad.
A disfrutarlo, alcalde, gracias.
A vosotros, felicidades.
Francis Salado, presidente de la Diputación, muy buenas.
Muy buenas.
Vaya copa que se va para Málaga, ¿eh?
Una copa muy merecida. Yo creo que hemos sido superiores en todos los partidos, con nuestro altibajo y eso, pero en la final hemos sido súper superiores, y el Madrid en el cuarto ha entregado la cuchara, evidentemente, ha visto la superioridad del Unicaja, que ha jugado un partido muy serio, a pesar de algunas decisiones arbitrales que no me quiero meter, ¿no? Pero los árbitros, entre comillas, han estado bien, ¿no? Como siempre, esa antideportiva, pero hemos sido superiores, en el tiro exterior, en el juego interior. En fin, en todo.
5 títulos de este grupo de jugadores en 2 años, ¿eh?, que se dice pronto.
Pues sí, es una generación que evidentemente va a poner el listón muy alto, hay que aprovecharla al máximo, todavía está la Liga, la Basket Champions League, y yo creo que podemos aspirar a todo, el trofeo europeo puede venir, y la Liga, pues vamos a ver, si no hay muchas lesiones, que hoy ha habido 2, me sorprendía que no saliera Alberto. Bueno, y Barreiros tampoco en el último, pero me han dicho es que estaban lesionados, pero bueno, ya está, que recuperen y ahora a afrontar la Liga, evidentemente.
Y nunca viene mal una alegría para la provincia de Málaga, ¿verdad, Francis?
Hombre, una alegría más, yo creo que Málaga se merece estos títulos. Tenemos una etapa complicada del Málaga, que cuando se resuelva vamos a tener equipo de primera, también ganando títulos, estoy convencido de ello, porque el potencial que hay de la ciudad, la afición que tiene, Málaga se lo merece. La afición ha sido el sexto jugador, porque cuando el Unicaja estaba un poco ahí, un poco cabizbajo, al final le levantaba el ánimo. Luego también se ha ganado el cariño de toda la afición, porque todos los equipos de todos los equipos que estaban aquí animaban al Unicaja, iban con el Unicaja, y por la calle la sensación de que iba saludando a la gente y decía arriba Málaga, arriba el Unicaja, todo el mundo con el Unicaja. Se ha ganado el cariño y el respeto de todas las aficiones.
Oye, ¿estáis al tanto de ese movimiento que ha surgido aquí en la Copa del Rey, de este grupo liderado por José Manuel Calderón, de comprar al Málaga?
Sí, pero ahí la última decisión la tiene al final Tani, ¿no? Y yo creo que se están moviendo muchísimas personas alrededor del Málaga que quieren comprarlo, que quieren hacer un proyecto de futuro, y lo peor es que al Tani no cede, ¿no? Así que estamos en sus manos y no podemos hacer nada más que todo el mundo que esté dentro de su entorno que le diga que no es justo lo que está haciendo con el Málaga, con esta ciudad que se merece, pues, tener un equipo champion.
Ahora a celebrar eso, ¿eh?
A celebrarlo, a ver si mañana, a ver cuando se fija la hora, y que toda la ciudad esté apoyando a este fantástico equipo que se merece el cariño de Málaga.
Gracias, Francis.
Nada, un
Gracias.
Abrazo, hasta luego.
José Manuel, enhorabuena.
Muchas gracias.
Otro éxito más para Málaga y para la Fundación Unicaja.
Sí, yo creo que las metas cada vez son más difíciles. Era un sueño, una verdadera quimera, pero se ha hecho realidad. Y es difícil describir la alegría y la emoción que sentimos y la satisfacción también por poder dedicar este gran triunfo a toda la afición malagueña, que yo creo que es sumamente fiel, es de las mejores de España y se lo merece totalmente.
José Manuel, 5 títulos en 2 años este grupo de jugadores, ¿eh?
Sí, sí, ya lo comentamos anteriormente, es algo inverosímil y yo creo que esta concentración pues responde a una serie de factores que se han dado y que es algo completamente inusual, pero que estamos muy, muy contentos de que se ha podido confluir en este periodo y yo creo que no hay que renunciar, competir dignamente y con deportividad, pero sin renunciar a ninguna meta, ¿no?
Ahí está José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja. Javi, lo tienes preparado todo para el fútbol ahora, ¿no?
Vamos con un poquito de fútbol sin dejar de lado la épica del Unicaja de Málaga, pero hay mucho fútbol. Ganó el Málaga en el 93 y pico, con polémica, escucharán a Guillermo Fernández Romo y mucho fútbol, ¿eh?
Pues ahora la segunda parte, la noticia de España y el mundo, y yo me voy para los guindos para salir. Vamos. Con el Unicaja.
Se acaba el partido, tercera Copa del Rey de Unicaja.
Enhorabuena, campeones.
La Copa del Rey arriba. Serpentinas doradas. Lo disfrutan los jugadores de Unicaja de Málaga. Otra copa más para Unicaja de Málaga.
Unicaja campeón de copa.
Este grupo es historia, hay que saborearlo, disfrutarlo, valorarlo.
Un momento único contado con pasión en Cope Más Málaga, la radio del baloncesto.
Vamos a recoger, por tanto, el testigo después de estar plenamente informados de lo que pasa en España y en el mundo. Vamos con un bloque más futbolístico. Atrás hemos dejado todos los sonidos que nos ha dejado ese momento histórico, ¿no? Ya para el Unicaja de Málaga y su tercera Copa del Rey. Ya saben que en breve, a las 5 de la tarde, pues la Rúa va a salir de los guindos y a partir de ahí recorrerá las calles de Málaga para llegar en torno a las 5:30 a la Plaza de la Marina. Visita al gran patrocinador, a Unicaja Banco, y a partir de ahí Diputación y el Ayuntamiento de Málaga. Todo te lo vamos a contar en la radio del deporte, como no podía ser de otra manera. Pero antes de continuar, tenemos que ir con los amigos de Credialpes, porque ellos todos los días te recuerdan que si tienes algún problema en lo económico, ellos te lo van a solucionar. Sí, señor, porque además son agente Cofidis. Y si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, porque ya está Credialpes, que te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitan y ellos van a negociar por ti. Y si están pensando en hacer una reforma en tu casa, como ellos son agente Cofidis, te dan solución porque tienen un crédito personal el más competitivo del mercado. Al 7,95 lo tienen. Ya sabes. ¿Dónde está Credialpes? Pues están en calle Diego Vázquez Otero número 10, en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235, o también en credialpes.es. Así que se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí están los amigos de Credialpes. Bueno, vamos a seguir con más cosas en la sintonía de la cadena COPE. Antes, este consejo que tenemos que darte, como siempre, antes de continuar con fútbol.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El Señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿Por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de Seguridad Jiménez, Mora Salazar Vallados, Pindeco Alquiler de Furgonetas, Divernostrum, Transelect y Hyundai Automóviles Nieto.
Bueno, ya lo saben ustedes, eso es también la otra gran cita que tenemos a partir de ya, desde ayer. Están comenzando las semifinales del concurso de agrupaciones carnavalescas del Teatro Cervantes. Desde ayer lo puedes escuchar a partir de las 8:30 de la tarde, que es cuando arranca la sesión. Hoy sesión de segunda semifinal, son 4 y el viernes será la final. Así que ahora lo que toca es hablarles del Málaga y sí, del baturinazo del otro día en Cartagena, que le hizo al Málaga en el 93 y pico lograr 3 puntos in extremis. Vamos, tremendo si marca el Málaga. La tiene Gabilondo. El balón. Baturina, gol. Baturina, ¡vamos! Gol. Baturina, gol. Baturina, gol. Baturina, gol. Baturina, gol. Gol, 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 con la espuela arriba, nada pudo hacer Pablo Cuñán. Bueno, pues ese fue el gol del Málaga en el 93, pasado el minuto 93, que le dio 3 puntos al Málaga. 3 puntos sufridos y peleados, y que a fuerza de serle sincero, este gol es evidente que llega en un momento de golpe de fortuna y que no la tuvo el Málaga en los últimos partidos. Por tanto, aquel podrá decir, bueno, se puede compensar, ¿no?, un poquito todo lo mal que lo había tenido el Málaga en cuanto a resultados en los últimos partidos, y es verdad que esos 3 puntos pues dan un poquito de tranquilidad. Pero ojito, ganó el Eldense, que suma 28 puntos. Sigue el Málaga en la misma situación con el descenso. Está 8 puntos por encima, pero es verdad que el Levante tiene 44, el Málaga tiene 35, así que el Málaga está a 9 del playoff y 8 por encima del descenso. Así que está en tierra de nadie, en una posición un poco más tranquila. Esa victoria hay que valorarla en su justa medida, aunque el Málaga no jugó bien durante los 90 minutos. El Málaga es 14º con 35 puntos. Los mismos que el Castellón y el Deport, a 1 del Córdoba, que también ganó, y está 2 puntos por encima del Sporting y el Cádiz, que tiene 2 puntos más, tiene 37. Lo próximo de Málaga es el Tenerife el viernes a las 8:30. El Tenerife, que volvió de nuevo a perder, que llegará a la Rosaleda después de 2 derrotas consecutivas y que lo tiene, como el Cartagena, muy complicado, porque tiene 19 puntos y el Burgos tiene 33. Está muy complicado para el equipo de Álvaro. Pero vamos por partes. Vamos a escuchar lo que contaban precisamente los protagonistas en sala de prensa. El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, habló del partido y dijo esto acerca de lo sufrido que fue lograr esos 3 puntos.
Hemos conseguido 3 puntos con mucho sufrimiento hasta la última jugada, pero la valoración es eso, ¿no? De que creo que veníamos de una situación no acorde del juego al puntuaje, y al final, pues mira, esto, como siempre digo, cuando pasen muchas jornadas se valoran los 3 puntos, y además somos un equipo que, es cierto, haciendo muchas cosas bien y a veces no estando tan bien, nos cuesta mucho ganar.
Le cuesta mucho trabajo ganar al Málaga. Reconoce Pellicer lo que vio todo el mundo, que el Málaga no jugó bien, que tuvo muchísimas oportunidades de gol, lo contábamos en la narración desde Cartagonova, el Cartagena, que si es otro equipo, el Málaga no gana ni de coña, porque el Málaga no está en estos instantes con una lucidez tremenda, pero sí es verdad que tiene ese golpe de fortuna y sabe sufrir en los partidos. Reconocía, por tanto, Pellicer ese detalle.
No hemos jugado bien en el sentido de que ha habido muchas situaciones en las cuales hemos tenido esas pérdidas que les ha dado mucha energía. Es cierto. Lo que ocurre es que muchas veces cuando enfrentas a... Si este mismo partido lo haces contra la Almería, habríamos dicho que hemos jugado de maravilla. Lo que pasa es que es cierto, ¿no?, que al final cuando te enfrentas a un rival a pesar de la clasificación, con todo lo que estás sufriendo, parece que tienes que hacer mucho más. Es cierto de que aquí se tiene que respetar toda la situación de cualquier equipo, y es verdad, son partidos en los cuales, cuando si tú no estás bien o no ganas, acorta mucho el tiempo del entrenador en un equipo.
Eso era lo que quería decir, ¿no? El entrenador del Málaga. Sobre los cambios tampoco dijo mucho, los cambios fueron todos naturales. No estaba Puga por sanción, entró Gabilondo, se tuvo que volver a Málaga por la mañana por un proceso vírico, un cuadro de gripe tremendo en Alex Pastor, y tuvo que debutar Murillo en esta temporada. Y luego también había otro, debutaba en Liga, porque ya jugó en Copa. Luego el otro cambio, por la izquierda, puso a Lobete y jugó con dos puntas, con Chupete y con Bioni. En la segunda parte sí que dio algo de más brío Ramón y Ochoa. De ello habló precisamente el técnico del Málaga.
Sí, creo que nos han dado... Y a pesar de todo, hemos tenido al asumir esos riesgos. Y es difícil. Cuando tú atacas a una defensa tan organizada en muy pocos espacios, es difícil, ¿no? Y hemos intentado, sobre todo con Ramón, que es cierto que tiene un muy buen pase hacia adelante, pero hemos tenido ahí dos o tres pérdidas en las cuales habíamos que tener más paciencia. Aarón lo hemos encontrado tanto por fuera como por dentro, pero nos ha faltado un poquito más de continuidad, un poquito más de precisión en el último pase.
Bueno, eso era lo que contaba Sergio Pellicer, que reconocía, bueno, que no fue un buen partido, que les notó a los jugadores falta de precisión. Es toda una verdad y no hay que esconder el gol de Baturina, lo que es la realidad del Málaga en ese partido en Cartagena, pero al final lo que suman son tres puntos. De Baturina, el hombre del partido, evidentemente Pellicer habló.
Justamente es un jugador que trabaja, que cuando mejor estaba, que fue cuando lo encontramos en la semana de Gijón, tuvo las vacaciones, luego tuvo gripe, y luego es cierto que le ha ido costando, y tiene esa oportunidad. Y luego pues con Dioni, también con Chupete, que ha hecho un trabajo muy importante de desgaste, y sobre todo es eso, el final. Y yo creo que esa conexión tiene que ser clave en la grada, en la gente que tenemos aquí, que nos hemos sentido casi como una mini Rosaleda. Pero como te digo, yo no quito el foco, ¿eh? En la última jugada pueden pasar mil cosas, en la última jugada pueden marcar ellos y pasaríamos aquí del todo a nada. Entonces, yo siempre digo que hay que mantenerse un equilibrio, el quedarse sobre todo en las cosas, pues que en las cosas positivas que hemos hecho, el pelear y luchar, y sobre todo el rendimiento individual de jugadores, y en este caso los delanteros viven de pequeños momentos. Hemos encontrado ese pequeño momento Parroco, vamos a ver si le podemos dar esa continuidad y ese estado flow que puede encontrar, que aparezca y que siga.
Eso era lo que quería decir el entrenador del Málaga sobre Baturina, y reconocía que al Málaga le cuesta ganar. Pierde poco, pero también gana poco.
Somos de los equipos que menos gana. Es verdad que somos los equipos que menos pierde, pero nos cuesta muchísimo ganar. Entonces, ganar lo tenemos que valorar, sea el rival que sea, porque en esta categoría hay que valorar todos los pequeños detalles.
Bueno, en esta categoría hay que valorar todos los pequeños detalles, era lo que decía el entrenador del Málaga. Luismi y Nelson Monte han regresado con el resto del grupo, tanto el central como el medio centro defensivo comienzan su reincorporación progresiva y parcial, así que es importantísimo decir esto, que en la vuelta al trabajo en el día de hoy, Luismi y Nelson Monte han regresado, así que es importantísimo este detalle. Alex Pastor ha vuelto, pero ha entrenado en la galería interior y después de haber sido baja de última hora por ese proceso febril en Cartagena. Y ya saben, las dos únicas bajas a día de hoy pueden ser Dani Lorenzo y Aitán Abadía. Vamos a ver cómo están Nelson Monte y Luismi para ese partido frente al Tenerife. Claro, pues estaba muy contento Baturina el otro día, que le daba este mensaje también a los aficionados que se desplazaron a Cartagena.
Sí, primero gracias por aficiones, porque vienen muy largo número. Y eso es como un regalo para Valentino, para todas las aficiones de Málaga. Y claro, importante victoria, importante para mí, para seguir como eso. Y nada, gracias para todas las aficiones y gracias para mis compañeros, porque un partido muy difícil y gracias por Dios, ganamos.
El partido se jugó un sábado, veníamos del día de San Valentín de la noche anterior, del viernes 14 de febrero, y tuvo ese regalo para los aficionados del Málaga, Rocco Baturina, el delantero croata, que no podía explicar cómo fue el gol.
No, esto es todo en como una nube para mí en este gol, porque última jugada, esto es más tarde gol que mete en mi carrera. Estoy muy contento para él y quiero seguir como
¿Cómo
es.
¿Cómo rematas?
No sé, muy remate difícil. En este momento tengo solo una opción, rematar y meter y estoy contento, muy
bueno,
contento.
Pues estaba muy contento Rocco Baturina, se la ha visto ya bien el entrenamiento, pues con esa cara de felicidad, como decía Pellicer, ¿no? Recuperar ese flow de los delanteros. De Baturina también quiso decir el delantero croata que claro que esto tiene que ser una ola, un viento de cara para aprovechar y ser titular.
Nada, solo aprovechar el momento con aficiones y con mis compañeros, porque es una victoria que necesitamos, porque empezamos año mal y eso necesitamos para seguir como eso. Y creo que jugamos bien de ahora, de los últimos 3-4 partidos, y no tenemos suerte, pero hoy se viene esta suerte, creo que, y bien.
Bueno, pues estaba contento Rocco Baturina, el delantero del Málaga, que hizo, como saben, ese gol del triunfo que han escuchado. Y Murillo debutó en Liga, había jugado en Copa, estaba contento por la oportunidad, ya que Pastor se tuvo que volver por la mañana a Málaga con ese cuadro febril.
Bien, lo llevaba mucho tiempo trabajando y nada, muchísimas gracias por todo, a la afición y por todo el apoyo al míster, al cuerpo técnico por darme esta confianza. A la hora de la comida, Pastor se ha puesto malo y bueno, pues un poco estaba de los nervios porque no sabía si iba a jugar al final, pero bueno, ha dado la alineación aquí en el campo y al final, pues bueno, un poco me lo esperaba, pero sí, más o menos me lo sabía porque solo estábamos dos centrales.
Hubo una acción polémica muy reclamada en Cartagena, el Llevari con Galilea, Murillo estaba al lado, no fue penalti, el árbitro decidió seguir la jugada y a la contra marcó el gol del triunfo el Málaga. Cruel para el Cartagena y Murillo dijo que no fue penalti.
Bueno, a ver, es una acción polémica, los del Cartagena es normal que la pidan por la situación en la que están y bueno, yo he estado en la camilla después del partido viendo los últimos 10 minutos y nada, es muy leve, no, para mí no es pitable, así es que
es
victoria merecida.
Lo que decía Murillo, que no es pitable y victoria merecida, está en la reflexión de Guillermo Fernández Romo, muy cruel el fútbol con él, la verdad.
El deporte es cruel, es algo que todos asumimos, pero lo de hoy es intolerable, es una crueldad intolerable en todos los sentidos, no nos engañemos, y da igual ir el último, que el primero, que el segundo, que el quinto, que el séptimo, ser el FC o ser el Milán. Es intolerable lo que ha pasado hoy en el terreno de juego. Porque ya no solo es la decisión que tú puedas pitar o no en esa jugada conflictiva en el minuto 93, que todo el mundo ve y cuando lo ve la imagen se ve claramente que hay un agarrón que le impide a Salín avanzar. Entonces, es falta y si es dentro del área, es penalti. Eso está clarísimo. Si aún así no quieres pitarlo por lo que sea, porque es una jugada conflictiva o algo, muy seguido coges y pitas al final del partido, porque eso pasa en el 92-58 cuando reinicia Alfonso Herrero, cuando la primera parte ha pitado la primera parte en el 44-57, pitas y no permites que pueda pasar, porque aparte no es una situación ventajosa, en nuestro equipo está estable, estamos bien plantados, estamos con la línea de cuatro, con los mediocentros y vienes de una jugada encima así fea, que incluso pitando puedes generar otro tipo de pensamiento, ¿no? Porque puedes pitar, entonces me parece intolerable lo que ha pasado hoy.
Bueno, pues eso era lo que contaba Guillermo Fernández Romo. Los próximos de Málaga, ya lo saben, será ese partido ante el Tenerife de este viernes, también viernes de final del concurso de agrupaciones carnavalesca del Teatro Cervantes. Ya en Primera Red, más de fútbol, este que van a escuchar es Abel Segovia. El viernes empataron a 1 en Yecla, siguen en descenso, pero la cosa ya se ve de otra manera.
A nivel competitivo creo que hemos dado un paso después del varapalo del otro día con el Murcia, que el equipo no estuvo a la altura en cuanto a nivel competitivo, y creo que ahí sí hemos dado un paso. Ahora mismo lo vemos todo un poco negro, pero sí que creo que este punto va a ser un punto de inflexión y va a ser muy importante para afrontar lo que viene.
Se queda todo como estaba porque el Marbella tiene 26 puntos y está a 2 de la permanencia, a 2 de salir del pozo, y ese puesto lo ocupa el Yeclano. Y el Antequera, con un penalti fallado por Gonzalo, el jugador del Real Madrid, pues empató con el Castilla, con el equipo de Raúl, y sigue de líder y aprovecha y saca un puntito más al Murcia, que en este caso perdió 0-2 en casa frente al Sevilla Atlético. Y ojito al Ibiza, al equipo de Paco Gémez, que lleva ya 4 victorias consecutivas y se ha puesto precisamente a 3 del Antequera. Tiene 38 y el Antequera tiene 41. Javier Medina dice que sí, que volvió a ver a su equipo.
Sí, nosotros sí queremos ser un equipo competitivo en esta categoría, tenemos que mostrar esa estabilidad, no podemos ir sin equilibrio al campo, y creo que en los dos últimos partidos pues no lo habíamos tenido y habíamos jugado a la ruleta rusa, que a mí no me gusta. porque la gente se divierte mucho, pero yo lo paso mal cuando hay tantos goles y encima cuando la mayoría de los goles caen de nuestra parte, ¿no? Pero sí, creo que hoy hemos recuperado esa solidez. Yo me he sentido muy identificado con el equipo que he visto toda la temporada, viendo hoy al equipo de competir, y creo que eso es clave para nosotros, volver a dejar la portería cero, romper una dinámica negativa de resultados de goles en contra, y a partir de ahí tenemos que seguir.
Pues vamos a seguir con más, y aquí la información deportiva no para, porque estaremos muy pendientes de la Rúa del Unicaja de Málaga, que nada, en breve, sale ya de los guindos. Pues hemos llegado ya al final del espacio deportivo de hoy. Ahora llega el programa de Pedro González y luego vamos a estar muy pendientes de toda la información con la voz del baloncesto de Málaga, con Emilio Guerrero. Les habló Javier Bautista. Seguimos con más. Ya saben, en la mejor compañía, la de la radio, la de la cadena COPE. Buenas tardes. As I told you